Bien, pues como habíamos anunciado, hoy recibimos en nuestra sección de AGEV, de Jóvenes Empresarios de Valencia, a Sergio Caballés García. Él es el gerente de Donegal and Fusion Home Business Group, un grupo nativo digital que está redefiniendo el sector del descanso con una facturación cercana a los 2 millones de euros. Y es que gracias a su matriz industrial propia y a la fabricación aquí en nuestro país, han logrado conquistar los principales marketplaces europeos combinando agilidad, diseño y precios competitivos. Vamos a descubrir cómo un equipo joven y la apuesta por la tecnología están transformando la forma en la que vestimos nuestro hogar en el entorno online, porque como digo, tenemos ya con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Sergio Caballés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Abel. Encantado.
Bueno, bienvenido a este espacio, Sergio, que para situar a los oyentes me gustaría preguntarte cómo nace Donegal and Fusion y qué vacío detectasteis en el mercado del home y del deco.
Bueno, pues nace de una unión de dos jóvenes emprendedores, uh-huh. Uno muy focalizado en la parte industrial de producto, un fabricante que no atacaba muy directamente al mercado online y un poco pues mi área que tenía bastantes conocimientos del mercado online y de cómo atacarle, uh-huh. y la verdad es que decidimos empezar este proyecto y analizarlo y la verdad es que ha salido muy bien. Hemos encontrado ahí nuestro hueco de calidad, precio y servicio y la verdad es que está muy bien.
Porque como dices, sois una empresa nativa digital que bueno, ¿ha sido el canal online una elección, como dices, estratégica desde el día uno o una evolución natural que veíais?
No, la empresa esta nació directamente para el canal online, no atacamos nada offline, aunque sí que es verdad que nos respalda un socio productor, uh-huh. que es lo que nos da la facilidad de poder atacar muy bien este mercado. Pero nuestras ventas son todas a través del canal online.
Y gestionar un grupo de marcas en lugar de una sola marca lineal tiene sus retos. Sergio, ¿cuál es la filosofía común que os une?
Pues sobre todo de cómo hacerle ver al cliente, aunque la base es la misma a nivel de calidad, de estándares, de servicio y demás, pero un poco a nivel de diseño, a nivel de cómo atacar. También dentro de nuestro portfolio de marcas está la marca Don Algodón, que es muy reconocida pues por, uh-huh. por la ropa, por la moda, por el diseño, por colonias, perfumes y demás. Y un poco la forma en la que le hacemos llegar al cliente, qué le aportamos y un poco también una estrategia de precios también, una marca menos reconocida, una marca más reconocida y se decidió pues para testear y para penetrar mucho mejor el foco y la imagen del cliente.
Uh-huh. Y decía al comienzo, Sergio, que habéis alcanzado una facturación cercana a los 2 millones de euros. ¿En qué momento sentisteis que el modelo de negocio hacía clic y escalaba de forma sólida?
Pues sobre todo desde hace aproximadamente un año, que fue cuando lanzamos la parte de colchones. Uh-huh. Al final, nosotros veníamos muy enfocados en la parte de ropa de cama, ¿vale? Donde hay más barreras de competitividad, porque los mercados como China o Pakistán atacan muy fuerte y sí. Empresas incluso españolas importan, producen fuera y tienen un punto, pues la mano de obra de todos sabemos que es más económica. Pero en la parte de colchones la barrera de entrada es mucho más difícil, porque un colchón viene enrollado al vacío, tiene una fecha de caducidad de recuperación del colchón para sus características y la gente no lo importa. Entonces conseguimos, como ya te digo, la estrategia de producir en España uno de nuestros socios y atacar directamente al consumidor final, por lo tanto es directamente de fabricación a consumidor final. Y el crecimiento ha sido pues duplicar las cifras que veníamos haciendo anteriormente.
Uh-huh. Bueno, además es que lo decía Sergio, tenéis algo poco común dentro del sector digital, que es esa matriz industrial propia. ¿Cómo influye también esto al final en la calidad del producto?
Pues lo controlamos todo. Al final, aunque sí que es verdad que la parte industrial depende de otros proveedores, más de materia prima, uh-huh. pero sí que al final tenemos un poco la varita mágica de decir cómo entendemos el mercado, cuál es el precio objetivo, uh-huh. y al final pues le doy más chicha o menos chicha, pero al final si quiero llegar a ese precio siempre hay un mínimo de calidad,
claro.
Pero si yo quiero sacar un colchón a 120 euros, pues en casa me hago la fórmula para que me salga 120 euros, ¿no?
Sí, sí.
Al final esa yo creo que es la clave. Siempre repito, con un mínimo de calidad y para que al final luego en la parte online, que es la que dedicamos nosotros, el cliente que está contento no te dice nada.
Claro.
Pero el que está descontento te pone una mala valoración.
Sí, sí.
Y los puntos de venta donde trabajamos, que sobre todo son canales Marketplace y Venta Flash, pues te miden con unos KPIs mínimos de calidad, uh-huh, que son los que pues has de seguir, porque si no, no te dejan vender.
Además, eso que acabas de decir es totalmente cierto, ¿eh? Parece que la gente solo escribe cuando está mosqueada de verdad y cuando dice, esto voy a quejarme yo, pero cuando algo está bien, oye, también hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, es súper importante, porque al final nosotros tenemos un equipo que la parte de atención al cliente, el 100% de su jornada laboral es recibir inputs negativos, porque al final están apagando fuegos.
Claro, sí,
por
sí.
Lo tanto, un buen comentario, una llamada, el otro día me lo decía mi compañera, atención al cliente, me ha llamado esta clienta y me ha dicho que le ha llegado bien, me ha dado la enhorabuena, Matt. Al final, quieras o no, aunque tu día a día no cambia, pero te da un plus, te inyecta un poco de felicidad, ¿no? Porque estás acostumbrado a que te llamen, incluso en muchos de los casos, desgraciadamente es así, pero te pueden llegar a faltar el respeto, porque tú al final comprendes al cliente, pero el cliente tiene su vida, está pendiente de que llegue un producto, y es muy complicado, porque nosotros podemos trabajar muy bien el producto, trabajar muy bien la imagen, la estrategia, la publicidad, pero al final dejamos en manos del repartidor del barrio de Madrid, que entrega el producto, que lo haga bien o mal, para que la satisfacción del cliente sea positiva o negativa. Es este punto en el que estamos. Entonces, pero sí que es verdad que la gente cuando llega bien, el 1% lo reconoce. Pero cuando llega mal, el 100% te ataca.
Sí, sí, no, eso es en todos los sectores. O sea que es algo que estamos viendo con el acceso, evidentemente, a las reseñas en internet, que bueno, que tiene esa parte positiva, pero también tiene esa parte negativa. Oye, y decías antes, producir en España. Producir en España a veces se suele asociar o se suele ver como un reto de costes. ¿Cómo lográis ser altamente competitivos fabricando aquí en nuestro país?
Pues somos competitivos porque acortamos la cadena. Uh-huh. Al final, tú piensas que lo natural es que nuestra matriz industrial, en este caso mi socio, que la empresa se llama Don Almohadón, él venda a una empresa distribuidora, que esa empresa distribuidora venda a la otra empresa que vende por internet, sí, y que esa empresa que venda por internet vaya al cliente final. Entonces, nosotros estamos yendo desde fabricación, vende a nuestra matriz dentro del grupo y se vende al cliente final. Entonces, uh-huh, acortamos dos eslabones de la cadena. Eso, una parte. Y luego también, pues, desarrollando y entendiendo el mercado en el que vendemos. Al final, si tú quieres un colchón que te dure 15 años, pues posiblemente el mercado online no sea la mejor opción. Pero hoy en día, pues, tienes colchones muy competitivos con una calidad que está bien, y yo creo que adaptarte al mercado en el que vendes y saber tu consumidor quién es también te permite pues optimizar al máximo los recursos para poder tener buenos precios y acertarla.
Uh-huh. Y para vuestro cliente, ¿qué importancia tiene saber que el producto que les llega a casa ha sido fabricado aquí en España?
Pues yo creo que es importante. De hecho, lo que estoy comentando aquí de las barreras de entrada de otros mercados, nosotros lo utilizamos como una palanca de marketing.
Claro.
Entonces, dentro de lo que son las fotos de producto o la estrategia que gastamos de llegar al cliente, lo hacemos ver en todo momento. Fabricado en España, equipo joven, dinámico, adaptado a tu necesidad, llámanos, consúltanos, te acompañamos, te asesoramos. Entonces, yo creo que es importante el que sea fabricado en España, pero no es una diferenciación frente a la competencia, porque la competencia también fabrica en España. Uh-huh. Entonces, es importante, sí, lo utilizamos, sí, pero le acompañamos también de otros argumentos, como pueda ser el asesoramiento, el que somos profesionales del canal online. No es lo mismo una persona que venda un colchón en una tienda que posiblemente pues sea una persona de una edad más avanzada, porque el cliente que va a comprar ahí es un cliente con una edad más avanzada, uh-huh, que un equipo que vendemos por internet, que tienes que saber cómo transmitir, que la mayoría de las comunicaciones no son ni telefónicas, son escritas, vía chats, vía email, vía tal. Entonces, como el Made in Spain es importante, pero el bombo que damos nosotros de que somos tu partner perfecto para comprarnos el colchón por internet es la clave y la guinda que nos da el pastel.
Uh-huh. Y también algo que es interesante, entiendo, es que la fabricación propia os permite reaccionar más rápido a las tendencias respecto a vuestra competencia que importa de Asia, ¿no?
Por supuesto, o sobre todo también el tener la producción, porque como te digo, muchos competidores son marcas que van a distintos fabricantes, no de hecho ni a uno en concreto, y este modelo de colchón me lo fabrica este fabricante, otro sí. modelo tal. ¿Esto qué te permite? Pues que al final el fabricante tiene unos costes y te pide un pedido mínimo. Pues para sacar un modelo nuevo de colchón necesito 1.500 colchones de pedido.
Exacto, sí.
Nosotros desarrollamos, con inteligencia artificial sacamos las fotos, qué ya no vamos ni al fotógrafo.
Qué bueno.
Y como nos fabricamos nosotros, hacemos 10 colchones de cada medida y probamos. ¿Funciona? Se hacen más. ¿No funciona? ¿Qué costo-oportunidad tenemos? Es la leche frente a nuestra competencia, el poder fabricarlo, porque podemos testear producto semanalmente si quisiésemos.
Porque ¿cómo de corta es la cadena desde que diseñáis un producto hasta que está disponible en un marketplace?
Pues yo te diría que en una semana se puede desarrollar e implantar un producto.
Qué fuerte.
Al final, el que nuestra parte industrial tenga materia prima disponible, de hecho muchas veces se atrasan más los plazos porque al final nuestro socio también tiene otros clientes, tiene su mercado, no solo somos nosotros. Entonces es más, a lo mejor por capacidad productiva de la matriz que por nosotros, porque nosotros tienes la idea, hoy mismo desarrollas con herramientas de inteligencia artificial el diseño del producto y lo pasas a producción. Obviamente el diseño del producto lo haces en base a unas materias primas elegidas antes. Y si dispones de ese material, al final el colchón tiene mucho marketing, pero el 90% de los colchones por dentro son iguales. Entonces dispones de un núcleo de viscoelástica de más o menos densidad, desarrollas el producto y en una semana puedes tener un producto a la venta.
Y también algo que nos llama la atención es que operéis con gigantes como Amazon, Carrefour, Leroy Merlin. No sé si es muy diferente el cliente que os busca en una plataforma frente a otra.
Sí que es diferente, sobre todo en el comportamiento del postventa. Amazon te lo da todo y te lo quita todo a la vez. Todos, si no lo saben los oyentes, Amazon son muy estrictos con los vendedores, entonces te da mucho volumen de venta. Si lo estructuras bien, tienes margen y puedes hacer las cosas muy bien, pero el postventa le da siempre la razón al cliente, aunque de primeras el colchón está entregado, o las sábanas están entregadas, o lo que vendamos está entregado. Tenemos un justificante de entrega, pero de primeras, si el cliente se queja, le devuelve el dinero. Tú tienes que abrir apelarlo internamente para que te vuelvan a... Entonces tú de primeras no tienes el mismo producto ni el dinero. Entonces Amazon es muy estricto a través de ahí, entonces ahí compra un tipo de cliente que a lo mejor busca más la oferta, la inmediatez y demás, y a lo mejor vas a un Leroy Merlin o un Maisons Dumont que vendemos también, pues buscas mira un poco más por el vendedor también, porque entonces el cliente son clientes más astutos los de Amazon, porque buscan más la trampa. Saben que Amazon de primeras tal. Y luego, pero a nivel de buscar lo que es la calidad, nosotros sabemos que atacamos a un nicho muy en concreto. No es un nicho que busca colchones de 1.000 euros, son colchones de 200, 250 euros. Saben a lo que van y sabemos que nuestro cliente es el cliente de a pie, es el cliente que estándar de nuestro país, que sabemos que gastarse 300 euros un mes en un colchón, pues es un esfuerzo económico, ¿sabes? Entonces, el tipo de cliente suele ser habitual en lo que buscan en todos los marketplaces, pero el postventa es distinto en un marketplace que en otro.
Y las plataformas de venta flash, que son conocidas por su agresividad en tiempos y precios, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo se prepara una empresa para un pico de demanda tan repentino?
Pues las plataformas de venta flash son, aunque ahora ya están descafeinándose, pero antiguamente o la natividad de eso es tener una oferta que ya no está en ningún otro punto de venta de tu producto, que dura 7 días, y que o la compras en esos 7 días o de aquí hasta aquí 2 meses no van a tener otra oferta. Igual, normalmente esos suelen ser portales pues como Privalia, como Primerity del Corte Inglés y demás, que no son marketplaces al uso como conocemos ahora, como Amazon y demás. Ahora ya está todo mucho más mezclado y esa oferta está en todos los sitios. Pero ¿cómo te preparas? Al final, con stock y adelantándote a la posible demanda que tenga el cliente, porque tú firmas unos contratos con ellos de stock, el cual tienes que reservar ese stock durante esos 7 días, se venda o no se venda. Si se vende, lo sirves, y si no se vende, no lo sirves. Entonces, la forma de prepararte es estocar mucho. Uh-huh. y a la primera vas a ciegas, pero cuando ya llevas años trabajando con ellos, ya sabes los meses que se vende más o que se vende menos. Sí. Entonces pues ya preparas un poco más el equipo, pides un poco más de apoyo para almacén o te preparas un poco en función de eso. Al principio vas un poco a ciegas, pero luego sobre todo es predicción de la demanda y en función de eso, al final nosotros llevamos ya 5 o 6 años con esta empresa de online. Uh-huh. Y con más o menos facturación, pero la montaña rusa es igual todos los años. Sube en octubre, en febrero baja, al final se dibuja todos los años igual la demanda, vendas donde vendas.
Uh-huh. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál dirías que es el secreto, Sergio, para mantener un posicionamiento relevante en un escaparate tan infinito como es al final Internet?
Al final nosotros tenemos unas estadísticas claras, que es que cuanto más azúcar, más dulce. Uh-huh. Es decir, tú sacas 10 productos este trimestre, sabes que de esos 10, 5 no te van a funcionar. De los 5, 2, de aquí a un año te va a salir un competidor o se va a dejar de vender o tal. Entonces, es sacar producto nuevo y aportar siempre algo nuevo al mercado. Esa yo creo que es la clave. Uh-huh.
Y hablando un poquito también de vosotros, de vuestro equipo, sois un equipo joven, ¿qué aporta también esta energía que tenéis a un sector que la verdad es que tradicionalmente, lo decías incluso tú antes, ¿no?, que ha sido más conservador el sector del textil hogar?
Pues nosotros somos un equipo joven, de hecho yo que soy el gerente pues tengo 30 años. Uh-huh. y el resto del equipo pues va entre 20 y 30 años todo. Uh-huh. Y yo creo que al final, una es entienden las nuevas tecnologías, sí, entienden el consumidor que compra, pero yo te diría que es casi más importante el buen rollo que hay interno entre nosotros.
Eso es clave.
Nos conocemos mucho, tenemos buen rollo, tenemos edades similares. Al final, nosotros cuando hacemos una preselección de personal o para entrar al equipo y demás, nosotros miramos también si puede ser que tenga una edad parecida a nosotros, porque al final ya hay un buen rollo en el equipo creado. Uh-huh. que al final yo creo que es importante más cómo nos organizamos internamente, cómo nos apoyamos. Al final yo te diría que el chico que tenemos en el almacén preparando los pedidos sabría perfectamente ponerse en un teléfono y defender una llamada telefónica de un cliente.
Eso es importante.
Y eso que lo ha hecho. ¿Qué es eso que lo ha hecho? Pues que al final la chica de atención al cliente, cuando ha hecho falta, ha empaquetado pedidos. Y cuando ha hecho falta, ha bajado abajo, ha preguntado, se ha organizado. Entonces todo el mundo, también como sabes, cuando empezamos pues todos hacemos de todo.
Sí, sí.
Entonces
claro,
todo mi equipo prácticamente, obviamente la persona de almacén no se ha puesto a hacer atención al cliente, pero sí que la persona de atención al cliente ha empezado en algún pico de demanda haciendo pedidos. Entonces todos sabemos lo que hay, lo que cuesta y lo que una devolución supone para la empresa y lo que un fallo y un descontento supone para la empresa. Entonces lo peleamos todos en todos los departamentos.
Y como gerente, Sergio, ¿cuál ha sido el mayor desafío que te has encontrado al liderar este equipo?
Pues sobre todo, el mayor desafío yo creo que ha sido entenderme a mí mismo. Porque hay veces que, o sea, no es sencillo. La gente se cree que el gerente lo sabe todo y todos le siguen y tal. Y yo, el gerente al final también es una persona que tiene sus miedos, que tiene sus cosas, y el desafío yo creo que siempre ha sido escuchar a los demás. Uh-huh. Tenerlos en cuenta, compartir datos. O sea, nosotros, todos los empleados saben lo acaba el trimestre, saben lo que se ha facturado, saben lo que se ha invertido, saben lo que supone todo. Entonces, yo creo que el mayor reto ha sido abrirme al equipo y adaptarse. y hacer caso, escuchar, sobre todo al principio, entras, vale, la empresa es mía, aquí yo creo que lo vamos a hacer así, así, así. Uh-huh. El mayor reto yo creo que es adaptarse y tener en cuenta a todo el mundo, y eso lo que se supone es un cambio de mentalidad tuyo, de decir, aquí somos un equipo, yo necesito al equipo, el equipo me necesita a mí, yo necesito a la empresa me necesita a mí, y entre nosotros nos necesitamos todos para todo. Entonces, aquí somos uno más todo. Uh-huh. Y ese ha sido el mayor reto de comprensión, y yo creo que es lo que nos ha hecho también crecer.
¿Y qué perfil de profesional es el más difícil que tenéis de encontrar hoy en día en una empresa como la vuestra?
Nosotros no definimos un profesional a nivel de que haya estudiado esto o que haya esto tal. Yo creo que es más el o ella como persona, porque al final aprender, esto no requiere tampoco de unos conocimientos muy, muy. Sí que hay algunos perfiles más técnicos, como uh-huh. de informática y demás, que los tenemos subcontratados, pero por ejemplo, la persona que ahora es un poco mi mano derecha, que ya ha pasado por atención al cliente, ha pasado por marketing, ha pasado por tal, es periodista, por ejemplo, de formación. O sea, al final, o la chica de atención al cliente de ahora, es docente, ha sido docente, quiero decirte. Yo creo que es el mayor ejemplo de que no es una excusa el haber hecho o el haber buscado algo más en concreto, sino que sea una persona válida, que sea buena persona, sobre todo, y comprensiva, y que tenga ganas de aprender. Ya te digo, esta persona que es docente, pues está ahora con nosotros y, uh-huh. y súper contenta y a seguir por el momento.
Y también el hecho de que seáis un grupo tan tan joven, ¿no? En cuanto equipo, también implica que tenéis por delante pues una capacidad de crecimiento, y estáis además, me imagino, que en constante aprendizaje y crecimiento. ¿Estáis en fase de profesionalización de procesos? ¿Qué significa esto para el día a día de vuestra empresa?
Pues al final, como bien sabéis, el crecer tiene sus baches y sobre todo sí. Yo creo que está en automatizar procesos, al final en implementación de softwares. Yo antes, cuando empecé, yo me llegaban 10 pedidos al día, yo los imprimía en un folio, bajaba al almacén, los preparaba yo, me ayudaba mi madre y mi padre, hasta que tuve mi primer empleado, y se hacía todo muy manual. Ahora ya entran 300 pedidos o 400 pedidos en un día, va todo a través de un software que se imprime la etiqueta automáticamente. Entonces yo creo que los retos es automatizar al máximo la base, que no dependa de una persona como tal para eso, que todo el mundo sepa ejecutar ese plan para que diariamente se pongan en marcha todos los procesos, y sobre todo estar muy atento a todo lo que nos viene, porque el mundo y este sector es tan cambiante uh-huh. que la tecnología, lo que te aporta hoy, mañana ya es antiguo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
entonces
sí, totalmente.
Es súper importante el automatizar al máximo, que al final todo se ha revisado, los números, los KPIs, las incidencias, todos son datos que tienes que ir revisando, que los revisamos el equipo humano, pero que al final no dependa de una persona en concreto la que apriete el botón, sino uh-huh. que sean software sencillos y que todo el mundo sea capaz de ejecutarlos.
Y también has mencionado mucho antes el tema de la inteligencia artificial. Ha entrado de lleno en todos los sectores. No sé vosotros cómo la estáis aplicando. Nos decías en la parte de diseño, pero ¿la estáis aplicando ya también en vuestra gestión, en la parte también de catálogo?
Estamos implementándola a nivel de... al final, cuando tienes un volumen grande de pedidos, es lógico que tengas un nivel alto de incidencias, un sí. nivel alto de consultas. Entonces, al final, tú ves que el 80% de los clientes siempre preguntan lo mismo. ¿Dónde está mi pedido? ¿Cuándo me llegará? ¿Ha salido ya? Entonces, la estamos implementando a nivel de contestación para la atención al cliente, de sobre todo preguntas sencillas, uh-huh. donde al final la contestación es muy similar para todos y podamos automatizar y que esa persona tenga recursos para hacer otras cosas o para revisar incidencias más técnicas o de detalle. Uh-huh. Entonces, en la parte de atención al cliente se está empezando a utilizar. No lo hemos sacado todavía, está en fase de beta, de prueba, pero también para uno, darle mejor contestación al cliente y más ágil, más rápida, y otra para descongestionar el equipo. Entonces, por ahí la parte de IA es muy importante, y luego la parte de diseño, sobre todo, que antes invertíamos mucho dinero en recursos gráficos, que ahora, pues, por suerte o por desgracia, pues se hace con la IA.
Uh-huh. Y ya por ir acabando, Sergio, ¿hacia dónde se dirige el sector home deco en los próximos años, y también qué planes tenéis vosotros de crecimiento?
Pues al final el home deco yo creo que va muy por tendencias, igual que la moda. De hecho, vamos una temporada anterior, yo creo. Lo que hoy en día se lleva en moda, el año que viene se va a llevar en deco. Entonces, yo creo que es estar atento a las tendencias, y nosotros tenemos el plan de acción enfocado hacia la parte internacional. Abrirnos a otros países, Francia e Italia, por cercanía y por costumbre, y por el mercado que creemos que se absorbe igualmente que España. Y, ¿por qué no? Pues ir haciendo una compañía global, y a 3-4 años vista, pues poder tener un departamento potente de exportación a través de los mismos canales, ¿eh?
Uh-huh. Y ya por último, Sergio, si tuvieras que definir el propósito de Donegal and Fusion en una frase, ¿cuál sería?
Pues foco. Al final esto es foco, porque como hemos dicho antes, es todo tan cambiante que el foco y el disfrute, sobre todo foco y disfrutar, uh-huh, es la clave para poder vivir bien el proceso y estar siempre a la última en todo, y que todo el equipo sea contento, sea feliz, y nuestros clientes pues sigan confiando en nosotros.
Pues os vamos a seguir la pista muy de cerca, que además nos gusta que seáis un grupo joven, también llama la atención, y yo creo que es algo que también mola, ¿no? Y te agradecemos este ratito que nos has dedicado para hablar un poquito de empresa y también de cómo trabajáis desde Donegal Fusion Home Business Group. Muchísimas gracias, Sergio.
Muy bien, Abel, gracias y un placer.